Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de Radio a Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065 y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Por esa razón, los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales. En Facebook tenemos una página que se llama A Ciencia Cierta y en Twitter nos pueden contactar a la cuenta @oscar_cardenash y en estos medios vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros para enviar saludos o hacer preguntas a nuestros invitados. En este programa hablaremos sobre biodiversidad y áreas naturales protegidas. Para hablar sobre biodiversidad y áreas naturales protegidas, tenemos con nosotros al ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, José Cruz Gómez Llamas, quien es técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Monitoreo Biológico, y al licenciado en Restauración Ecológica, Óscar Manuel Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Bienvenidos al programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Tocayo, es un placer estar aquí contigo,
Óscar. Gracias, Oscar. Da mucho gusto estar de nuevo aquí ante los micrófonos. Y pues les extendemos un cordial saludo de parte de toda la dirección de la Reserva por permitirnos compartir parte de lo que hacemos, ¿no?, en el programa.
Gracias. No, al contrario, siempre es un placer tenerlos a ustedes porque el trabajo que desarrollan en la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán pues es muy importante para todos nosotros y obviamente cobra mucha relevancia pues el descubrimiento de nuevas especies, que luego me gustaría que nos platicaran de algunos resultados que tienen ahí. Entonces, pues es muy interesante. Pero bueno, vamos entrando en el tema, ¿no? Para empezar, bueno, ¿qué es un área natural protegida? ¿Qué quiere decir o qué es?
Como la palabra misma lo dice, es un área donde se procura que esté ecosistemas naturales bajo protección de carácter federal, principalmente, aunque las hay estatales y municipales. Y bueno, es un área que incluye incluye varios elementos que no solo son elementos naturales, sino también procesos que ocurren entre estos elementos naturales, ¿no? De forma general, es un área natural protegida en México.
¿Y para qué, por qué son importantes? ¿Para qué sirven?
Bueno, parte de las Las áreas naturales protegidas, o sea, son como son pequeñas porciones de terreno, como lo comenta el compañero Cruz, que están destinadas pues a la, que son áreas representativas de ecosistemas únicos y que ayudan al equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evolutivos en ciertas áreas. Uh-huh. Entonces el decreto es muy importante, por eso algunas áreas como lo es Manantlán, en el occidente de México, una de las más importantes, pues así hay varias partes, y también las hay acuáticas, y bueno, también las categorías, que puede ser reservada la biosfera, un parque nacional o un área de protección de flora y fauna, uh-huh, entre otras, ¿no?
Ya. Y además de conservar elementos naturales, también se conservan otro tipo de elementos culturales, otros elementos que están ahí también.
Efectivamente, dentro de las categorías de áreas naturales protegidas para México, las reservas de la biosfera Sierra de Manantlán tienen un muy importante componente humano. Uh-huh. Quiere decir que, además de la conservación de elementos importantes del paisaje, bosques, selvas, procesos evolutivos, procesos de formación de servicios ambientales, la parte del manejo tradicional y el manejo alternativo de los recursos naturales, sumado a la visión que tienen los habitantes del área natural, uh-huh, protegida, son una parte inherente a una reserva de la biosfera, como el caso de Manantlán, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos la conservación de elementos naturales, la conservación de procesos que, uh-huh, ocurren entre elementos naturales, más la parte de la sociedad o el componente humano dentro de la reserva.
Uh-huh. ¿Existen diferentes tipos de áreas protegidas? Además de las reservas, me imagino que debe haber algún otro tipo.
Sí, efectivamente, son lugares terrestres o acuáticas principalmente, las áreas. Y bueno, también las zonas con esta denominación están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, pues son consideradas esenciales para proteger la biodiversidad natural y cultural, así como los bienes y servicios ambientales que brindan para la sociedad. O sea, es decir, por ejemplo, Manantlán beneficia a alrededor de 400,000 habitantes de la región, principalmente con el agua. No hablamos de otros servicios que también sumarían más, ¿no?
Uh-huh. Y aquí en el estado de Jalisco, ¿cuántas áreas naturales protegidas hay? ¿Y qué tipo?
Qué buena pregunta. te voy a deber el dato, sin embargo, te puedo comentar que de carácter federal, uh-huh, se encuentran Manantlán, uh-huh, ayúdenme a contar.
Sí.
La cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, que hasta hace algunos años era considerada una área natural protegida, ahora, uh-huh, está bajo un esquema diferente de conservación. Uh-huh. Está Chamela Cuixmala, que, uh-huh, es otra reserva de la biosfera. Entonces tenemos
ya van tres.
Reserva de la biosfera, uh-huh, tenemos una forma de conservación voluntaria que está en proceso, uh-huh, con el área de la cuenca del río Ameca. Tenemos Parque Nacional, uh-huh, el Nevado, que una parte está en Jalisco, otra en Colima. Tenemos áreas de protección de flora y fauna, uh-huh, de Quila. Uh-huh. Tenemos el área protegida del jabalí, uh-huh, mesófilos, que no están propiamente en Jalisco, pero que forman una parte muy importante de corredor biológico. Uh-huh. Tenemos campamentos tortugueros, uh-huh, en la parte aledaña a Puerto Vallarta. Uh-huh. Y tenemos áreas de carácter estatal, que son áreas que el Estado ha destinado a la conservación, como Volcán Tequila, uh-huh, ¿qué otra se me escapa?
Está una nueva área para la parte de Talpa, uh-huh, que es para la protección de
del maple,
efectivamente, es muy reciente, al igual que se están sumando como la de los mesófilos que comentaba el compañero Cruz, uh-huh, que son áreas de gran importancia para Manantlán, para que sigan por los procesos evolutivos y principalmente, uh-huh, por los corredores biológicos, ¿no?
Y el bosque de la primavera, ¿no? Sí, que también es uno de los áreas protegidas importantes en Jalisco, ¿no? Sobre todo por la cercanía con la ciudad de Guadalajara. Además de los tipos y, digamos, tamaños de las áreas naturales protegidas, ¿el manejo que se les da es diferente o todas se manejan de la misma forma?
Existen diferencias, en algunos casos sutiles, en otros casos importantes, uh-huh, pero una gran diferencia que existe entre las reservas de la biosfera Sierra de Manantlán, digo, reservas de la biosfera, uh-huh. perdón, y otras categorías de área natural protegida, es la zonificación. Uh-huh. Entonces, en el caso de las reservas de biosfera, presentan de manera general para nuestro país dos zonas principales. Uh-huh. ¿No? Una es la zona núcleo, que es una zona que destinada a la protección estricta de recursos naturales, ecosistemas y procesos, y la zona de amortiguamiento, que es una zona donde se lleva a cabo un manejo de los recursos naturales con fines productivos, extractivos y de desarrollo social, que, bueno, ahí es donde está la diferencia, ¿no?, entre estas uh-huh. dos zonas.
Okay. Bueno, me avisan que tenemos que hacer el primer corte de estación. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Thank you.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán comprende una sección del eje volcánico transversal muy cerca de su confluencia con la Sierra Madre del Sur. Constituye un área natural protegida importante en el occidente de México debido a su gran extensión, alta riqueza de especies silvestres y cultivadas, potencial forestal y servicios ecológicos que presta a toda una región de Colima y del sur de Jalisco. Ocupa terrenos de los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Tolimán y Tuscacuesco del estado de Jalisco y Comala y Minatitlán del estado de Colima. El descubrimiento del teosintle Seadiplo perennis, planta con gran potencial para el mejoramiento genético del maíz, fue realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin-Madison en la Sierra de Manantlán en 1979. Esto atrajo la atención nacional e internacional por considerarla área prioritaria para la conservación de los recursos genéticos silvestres en Mesoamérica. En el año 1984, la Universidad de Guadalajara estableció la estación científica Las Joyas en un predio de 1.245 hectáreas, que fue adquirido por el gobierno del estado de Jalisco y otorgado en comodato al entonces Laboratorio Natural Las Joyas, hoy Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Con ello, inicia un proceso de investigación y vinculación social que culminó en la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, decretándose como tal el 23 de marzo de 1987 por el Poder Ejecutivo Federal, con una superficie de 139.577 hectáreas y sumándose casi de forma inmediata a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera del programa MAP UNESCO de las Naciones Unidas. La dirección de la reserva asume la responsabilidad en la aplicación del programa del manejo del área protegida, la concertación interinstitucional, la protección efectiva del área y la aplicación de la política de conservación, mientras que el INMEBIO se centra en las funciones de investigación, educación, difusión y asesoría técnica, estableciéndose entre ambas una relación estrecha de colaboración. Para el caso del INMEBIO, desde 1995 forma parte del Centro Universitario de la Costa Sur, implicando mayor participación en actividades docentes.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Life del álbum In a Time Lapse, interpretado por Ludovico Einaudi, Daniel Hope en y Virtuisi Italiani. Está muy raro, es una mezcla de inglés e italiano. Pero bueno, continuamos hablando sobre biodiversidad y áreas naturales protegidas con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios José Cruz Gómez Llamas, quien es técnico del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Monitoreo Biológico. Y también tenemos con nosotros al licenciado en restauración ecológica Óscar Manuel Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Bueno, estábamos platicando sobre las diferentes tipos de áreas naturales protegidas, las diferentes técnicas de manejo que se desarrollan ahí. Hablando ya en términos de diversidad biológica, ¿qué tan importante es un área natural protegida? ¿Qué importancia tiene? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
Ok, bueno. Las áreas naturales protegidas, como uno de sus objetivos, es ser reservorios de biodiversidad, que es un componente muy importante de la naturaleza y procesos. Son actualmente la herramienta más efectiva para la conservación de la biodiversidad de nuestro país, ¿no? Y, bueno, además albergan a la gran mayoría de todas las especies naturales de nuestro país, ¿no? Entonces, en términos de biodiversidad, las áreas naturales protegidas son el esquema más importante de conservación en nuestro país.
Aquí en la reserva, ¿qué tan rica es la Sierra de Manantlán?
Es una de las más importantes, digamos, del occidente de México. Pues tenemos más de 3.000 especies de plantas, tenemos 375 especies de aves, estamos alrededor del casi el 40% de las que hay para México. Tenemos bastantes anfibios, que creo que ahorita Cruz va a platicar un poquito más sobre eso, pero tenemos presencia de, por ejemplo, los seis felinos del país, que es algo pues bastante bueno que nos dice que el área está en buena conservación, que cohabita las especies y pues los seres humanos allí, y ahí estamos, ¿no? Con esa parte. Lo que sí es que se ha incrementado bastante la población, digamos, comparado antes del decreto de la reserva a uh-huh. la actualidad, y son datos pues que la gente lo comenta, ¿no? Se están aumentando. Y otras son que los vemos, o sea, yeah. Esa es otra ventaja.
¿Cómo le hacen ustedes para conocer cuántas especies hay? ¿Qué herramientas usan o qué técnicas desarrollan para saber cuántas especies? Porque ahorita me dicen un número así, ¿no? Exacto, ¿cómo le hacen? ¿Qué es lo que hacen para poder saber esto?
Bueno, de entrada son grupos diferentes de uh-huh. los que acaba de mencionar aquí el compañero Oscar. Son plantas, uh-huh. entonces para plantas no hay de otra más que echarse a caminar al monte y contar, uh-huh. ¿no? Y vas contando una tras otra, hasta que sumas las más de 3,000 especies que hay registradas para Manantlán. Uh-huh. Para el caso de animales, de vertebrados, es un poquito más complicado. Porque, pues, como unos son móviles, uh-huh. Son silvestres, son esquivos, y además, pues tiene que ver con que hacen migraciones, tienen madrigueras. Entonces, para trabajar con los diferentes grupos de vertebrados, acotándonos en este momento solo a vertebrados, uh-huh. pues existen técnicas especializadas por grupo. Por ejemplo, si estamos hablando de aves, para saber que existen más de 370 especies en Manantlán, hubo que hacer puntos conteo, uh-huh. que es una técnica estandarizada a nivel internacional, donde pues eliges algunos puntos en la montaña, en el cerro, en el bosque, donde durante 5 a 10 minutos vas a contar todas aquellas especies de aves que puedas ver o escuchar, uh-huh. ¿no? Para esto te asesoras primero de expertos, uh-huh. guías especializadas y un entrenamiento para poder identificar las distintas especies. Uh-huh. Si hay especies que no vocalizan o que son muy difíciles de ver, existen otras técnicas como el uso de redes, donde capturas a las aves mientras hacen su actividad durante el día, uh-huh. y bueno, ya teniéndolas en mano, es más fácil identificarlas, ¿no? Y al final, pues las liberas, tal como las capturaste. Y si vamos al tema de anfibios y reptiles, ahí es un poquito como las plantas, pero tiene la complicación de que tienes que ir buscando en madrigueras, abajo uh-huh. de troncos, poner trampas de caída o de barrera, donde uh-huh. lo que se mueve a través del suelo, del territorio, uh-huh. es dirigido hacia algunas trampas donde tú tienes que revisar periódicamente para evitar ocasionar daños en los animales. Entonces uh-huh. ahí ya tú vas y cuentas lo que has capturado. Si hablamos ya de mamíferos, el tema requiere algo de tecnología y un poco más de preparación, uh-huh. porque los mamíferos es uno de los grupos más esquivos que hay. Entonces, para eso, bueno, un primer acercamiento es la búsqueda de huellas uh-huh. y excretas o cacas, ¿no? Esas uh-huh. fecales, pero para esto requieres una preparación previa en identificación de huellas, en identificación de esas fecales y en conocimiento del terreno y de los posibles comportamientos o rutas que usan los animales para moverse. Uh-huh. No es lo mismo. Si quieres buscar huellas, que vayas a buscar a un terreno pedregoso donde muy difícilmente las vas a encontrar. Entonces, a lo mejor optas por ir a alguna playita de arroyo o de río uh-huh. donde van a estar muy bien marcadas, ¿no? Lo mismo saber que si buscas excretas, más o menos dónde podría expulsarlas un animal, ¿no? Uh-huh. Entonces, requiere un poquito más de preparación, pero hay otra técnica que es un poquito costosa, que es el uso de cámaras trampa, uh-huh. que son cámaras fotográficas que funcionan con un sensor infrarrojo y a través de las cuales tú puedes obtener una imagen más o menos nítida de los animales que ahí pasan, y entonces obtienes registros muy confiables de lo que ahí vive, ¿no? Uh-huh. Y para esto, bueno, hay que hacer todo un diseño de muestreo de acuerdo a los tipos de bosque, de vegetación, de acuerdo a lo que tú quieres responder en tus preguntas para saber cuánta biodiversidad hay. Uh-huh. Y vas al campo, las instalas, las dejas operando un mes, dos meses, tres meses, y vas y recoges esos registros que después en gabinete estás observando las fotografías y con el apoyo de guías especializadas para identificación de mamíferos, pues te pones a llenar tus bases de datos para la identificación, ¿no? Uh-huh. Cabe destacar que las cámaras también puedes registrar aves, puedes registrar reptiles, puedes registrar anfibios, puedes registrar incluso insectos, pero es una técnica encaminada al registro de mamíferos.
Ya. Yeah. Esto me imagino que requiere de un gran esfuerzo, ¿no? De algo de gente que esté, pues, participando en estos monitoreos para detectar especies y sobre todo que gente que conozca, ¿no? Sobre como decías tú, especialistas que sepan identificar una huella, que sepan identificar un ave para un árbol, que sepan reconocer una hez fecal de algún animalito. ¿Qué tan intensivo es este muestreo? ¿O lo hacen todo el año?
Permanente, ¿no?
En Manantlán es permanente. Llueva o truene. El único periodo donde dejamos de realizar esto es cuando las condiciones de la sierra no nos permite acceder a los sitios, ¿no? Uh-huh. No hace mucho que teníamos los últimos incendios forestales, uh-huh. que afortunadamente ya cayó la primera lluvia, tanto arriba como abajo, uh-huh. entonces eso ya nos permitió regresar a nuestro trabajo, pero generalmente el área de monitoreo biológico es permanente. Hay que hacerlo para mamíferos, uh-huh. mensualmente, las revisiones. Para aves también, con énfasis en las temporadas donde confluyen las especies migratorias con las residentes, uh-huh. ¿no? Porque es cuando con un mismo esfuerzo tienes mayor capacidad y posibilidad de detectar la totalidad de las especies, uh-huh. ¿no? Para anfibios y reptiles es bimestralmente, entonces a lo largo del año tenemos una cantidad importante de recorridos para el registro de especies, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Bueno, me avisan que vamos a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en un par de minutos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Las áreas naturales protegidas son zonas de territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas o restauradas. Se crean mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento, así como en los programas de conservación y manejo de ordenamiento ecológico. Actualmente en México existen decretadas 176 áreas naturales protegidas de carácter federal, que abarcan una superficie de 25.387.972 hectáreas, lo que representa el 12.91% del territorio nacional y se clasifican en las siguientes categorías: parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es el órgano desconcentrado de la Semarnat, encargado de la administración de las áreas naturales protegidas. Los programas de inspección y vigilancia se elaboran anualmente y se entran mediante una matriz de acciones y compromisos. Las acciones que cada dependencia deberá realizar dentro de su competencia para atender los diversos problemas que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y sus servicios ambientales.
Continuamos hablando sobre biodiversidad y áreas naturales protegidas con el ingeniero en recursos naturales José Cruz Gómez Llamas, quien es técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Monitoreo Biológico, y el licenciado en Restauración Ecológica Oscar Manuel Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Estaba interesante lo último que mencionabas, Cruz, sobre los incendios. ¿Qué efecto tienen sobre la diversidad biológica? ¿Es bueno, es malo o no?
Bueno, desde el punto de vista, el fuego siempre ha estado presente. Hay diferentes maneras de verlo. Sí es importante el fuego en el ecosistema, uh-huh, hasta cierto punto. El problema son cuando no se da el manejo o cuando hay incendios por las condiciones climáticas y todo, que se puede llegar a presentar en algunos parches como severos. Uh-huh. Creo que sí hay afectación. Ahorita, bueno, no podemos hablar de qué afectación hay en uh-huh, cuáles, porque se hace una evaluación, claro, para ello. Pero bueno, de que se afecta, pues es entendible, ¿no? Uh-huh. Hay pequeños roedores o pequeños mamíferos, que lo comentaba Cruz, en la zona, de los cuales tenemos registro, y que bueno, es muy difícil que huyan, o a veces en el humo nos ha tocado ver aves que no alcanzan a volar, o que uh-huh, nos hemos tocado ahí con algunos mamíferos, principalmente pequeños, que sí sufren bastante esto. Uh-huh. Entonces, afectación pues sí hay cuando hay un incendio, y pues mejor manejar los combustibles adecuadamente antes de...
Claro. Sobre todo este año, ¿no? Que fue uno de los peores que hemos tenido en todo Jalisco en términos de incendios, ¿no? Y bueno, no solamente yo creo que el efecto es directo sobre la biodiversidad, sino también tiene efectos indirectos, porque todo lo que se quemó, perdón, pues va a ir a los cuerpos de agua, va a haber problemas de erosión y todo eso, y eso afecta a organismos como la especie nueva esta que acaban de descubrir hace poco, ¿no? Un ajolote.
Sí, bueno, la especie nueva que se acaba de descubrir hace poco y hace mucho, ¿no?
Sí.
Porque finalmente, el interés de sobre esta nueva especie, aquí el compañero Oscar nos puede platicar los inicios de cómo surge el interés por parte, uh-huh, de la dirección de saber qué era.
Uh-huh.
Entonces aquí el compañero les platicará.
Allá en sus años mozos. Cuando...
Pues precisamente que fue, ahorita como comentabas, en un incendio pues, uh-huh, nos encontramos ahí con la especie recolectando agua para llevarles a los brigadistas.
Uh-huh.
Y bueno, desde ahí surge un poquito el interés y bueno, acercarnos un poco más a los investigadores y iniciar con todo el proceso que dice Cruz. No ha sido fácil, no es tan sencillo todo el proceso de los muestreos y, uh-huh, de todo. Pero pues es una contribución importante, creo que habla bastante bien la especie en sí de toda la reserva de Manantlán, porque bueno, ahí ha estado, no sabemos por cuántos cientos o miles de años, uh-huh, pero es una especie que está presente y que nos dice que hay buena calidad en el ecosistema. Y bueno, están en la parte alta de la sierra, donde, uh-huh, el agua, pues, principalmente esa es la función, las cabeceras de cuenca, ¿no?
Uh-huh.
Y pues bueno, ahí parece que ahí va el asunto. Es una especie que al verla, pues te enamoras de ahí, son, uh-huh, maravillosos esos,
¿Pero hace cuánto que la vieron por primera vez?
Andamos más cerca de hace 8 años, más o menos, uh-huh, que fue la primera vez que se observó,
uh-huh,
y a partir de ahí, no traigo ahorita el dato exacto, pero bueno, de ahí se inicia con un proceso de, pues, saber qué era, dónde estaba y cuánto sabía, y te haces tantas preguntas, por qué está ahí, por qué no la habíamos visto, uh-huh, hay más, a qué especie es, implica pues tomar todas las guías, como dice Cruz, y de repente encontrarte que no es, y bueno, pero pues sí, ya lleva bastante rato, y bueno, la especie pues ahí ha estado, ¿no?, desde hace bastante tiempo.
Y eso se refiere a lo que decías, ¿no, Cruz?, de que hace mucho y hace poco, o sea, se observa por primera vez hace algunos años, pero luego hay un proceso, me imagino, ¿no?, para decidir si es o no una nueva especie y todo eso. ¿Cuál fue ese proceso después de que lo observaron por primera vez?
Así es, Oscar. Parte del proceso es, bueno, observamos algo que no conocemos, pero se parece a, ¿no? Entonces, vamos a buscar en las guías especializadas, vamos a ver a los expertos en el tema de anfibios, en este caso es un anfibio, acuático, su nombre significa monstruo acuático, axolotl, o acholotl, como quieras pronunciarlo, o ajolote, y entonces, pues la gente que sabe dice que no sabe, que no sabe qué es, ¿no? Entonces en ese momento es cuando se invitan a los expertos a que nos echen la mano a la dirección para saber si es una especie nueva o si es una subespecie o si es una forma diferente de una especie conocida, una variedad, ¿no? Entonces, es muchísimo trabajo de campo. Son, vamos, por cada muestreo son 72 horas de casi continuas, porque es trabajo desde que amanece y parte de la noche por la actividad que llevan los anfibios, durante 8 años ininterrumpidos, de ir mensualmente a buscar los organismos, contarlos, medirlos, pesarlos y liberarlos de nuevo en su hábitat natural, a la par que la dirección y otras dependencias que han estado de la mano con la dirección de la reserva, como es la Universidad de Guadalajara, como es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y en su momento la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron un interés, y entonces se hace un trabajo de la mano institucional, donde se gestionan los recursos, se gestiona el personal, se capacita a la gente, se buscan. Incluso mucho de este trabajo es gracias a los voluntarios que, con ánimo de conocer, van y nos apoyan en campo a hacer caminatas nocturnas, a andar moviendo piedra por piedra, a estar en las pozas registrando los parámetros de la calidad de agua, porque bien importante, además de registrar los datos de la forma de vida, que es el ajolote, pues tiene que ver mucho la parte del hábitat para tener un poco la historia completa. Y sumado eso a la parte de gestión en recursos, porque estamos en un momento donde se realizan análisis genéticos que para nuestro país son muy caros. Entonces hay una parte que tiene que ver con gestión del recurso que va a cubrir esos gastos, ¿no? Y que no son 3 pesos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo conjunto, es un trabajo pesado, a veces lento, porque a veces las cosas, sobre todo en gestión, no se dan. A veces las cosas, de acuerdo a la naturaleza de la sierra, del ecosistema, de esta dinámica en una zona marcadamente seca y marcadamente lluviosa, no nos permite realizar el trabajo de campo. Entonces, son varias cosas y consideraciones que hay que tener. En este momento sabemos que se trata de una nueva especie. Se hicieron análisis genéticos el año pasado y el año antepasado, donde hay una separación de alrededor del 40% de los genes entre la especie que habita Manantlán y las otras especies conocidas para México y 2 del extranjero. Me parece que una de Estados Unidos y una de Centroamérica. Entonces, ya sabemos que es una nueva especie. Ahora estamos en el proceso de bautizarla, ¿no? Darle un nombre, pero es un trabajo científico muy detallado que va a llevar un poco de tiempo, ¿no? O mucho de tiempo, porque pues hay que revisar y volver a revisar uh-huh. lo que estamos diciendo para que tenga un sustento científico, ¿no?
Claro, muy bien. Bueno, vamos a nuestro tercer corte de estación, el último, regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Biodiversity, interpretada por I, Amphibian, del álbum Biodiversity Single, perdón. Y continuamos hablando sobre biodiversidad y áreas naturales protegidas con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, José Cruz Gómez Llamas, quien es técnico del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Monitoreo Biológico, y el licenciado en restauración ecológica, Óscar Manuel Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Me estaban comentando, bueno, fuera del aire, sobre el nombre que le piensan dar y todo eso. Vamos a esperar la sorpresa que ustedes nos den cuando ya tengan el nombre. Pero lo que sí es interesante es que todavía es posible descubrir especies nuevas, ¿cómo lo puedo decir? En un grado evolutivo alto, ¿no? O sea, vertebrados, por ejemplo. Este es un animalito que está arriba en la cadena trófica con respecto a otros organismos. Hemos visto en algunas noticias que en otros países, sobre todo en países con tropicales, pues que todavía siguen descubriendo organismos vivos, ¿no? Entonces esto habla pues muy bien del área protegida de la Sierra Manantán. Y también nos refiere a que es un área compleja de manejo, ¿no? Porque por un lado, pues tienes especies como esta, como decía Óscar, que vive en las cabeceras de las cuencas bajo ciertas condiciones muy, particulares de conservación, y luego tenemos otras especies que requieren de cierto manejo para poder reproducirse, como es el Cea diploperennis, que es una especie también emblemática de la Sierra de Manantlán, ¿no? Entonces, pues ese manejo, o más bien esa alta diversidad, perdón, más que manejo, esa alta diversidad es como que muy interesante, ¿no? Y muy compleja de manejar, me imagino, ¿no? ¿Qué me pueden decir?
Bueno, por lo que preguntas, pues sí, yo creo que todavía hay mucho por saber de Manantlán. Principalmente, por ejemplo, en los hongos, en la Universidad de Guadalajara está ahorita trabajando bastante duro y pero no tenemos muchos registros en realidad. Uh-huh. Y casi todo lo que ha hecho la universidad fue hace ya tiempo, la misma Universidad de Guadalajara, pero ese espacio, por ejemplo, creo que es el que está ahorita un poquito mayor y está tomando mucha importancia por las comunidades, los hongos, porque son comestibles, porque son medicinales, porque son hasta para rituales y
alucinógenos. Entonces,
esa parte pues sí falta mucho por trabajarle. Y bueno, tú lo decías, la Sierra de Manantlán pues es un poco compleja desde su administración hasta su territorio, ¿no? La parte de Colima, cómo se administra, la parte de Jalisco, cómo están cada municipio, ¿no? La riqueza que tiene cada uno de ellos. Pero pues sí hay bastantes cosas, yo creo que todavía por saber, principalmente en eso, en hongos, plantas, y pues esperemos, ahí está el trabajo, los investigadores pues siguen haciendo su labor, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de México, o la Autónoma, perdón, y pues como dice Cruz, de repente el estar trabajando ahí con los voluntarios y todo, pues bueno, mucha gente se empieza a tomar con más empeño la conservación y también pues darle lugar a la Reserva de Manantlán, porque bueno, de ahí dependemos los servicios ambientales que se proveen, pues nos sirven a todos, ¿no? Claro. A toda la región.
Claro, sí es muy importante pues la participación de las personas, ¿no? Ya nos decías, Cruz, de la gran cantidad de trabajo que se requiere, entonces es importante la participación de voluntarios. De hecho, yo no sé si quieras aprovechar el espacio para invitar a las personas o...
De hecho, sí. Ahorita con el tema de incendios forestales tenemos unas jornadas muy fuertes de trabajo en Multitaxón, donde vamos a trabajar anfibios, ajolote principalmente, como una especie indicadora de calidad de la cuenca. Vamos a trabajar con aves en la parte de las zonas que sufrieron por incendios forestales, y vamos a trabajar la parte de mamíferos que hemos venido trabajando durante ya 8 años, también ininterrumpidos, con sus bemoles, claro, como todo. Y de repente sí, requerimos, el personal que elabora en la reserva no somos muchos, somos pocos. Entonces, eventualmente estamos solicitando voluntarios. Se pueden dirigir a la dirección de la reserva, al correo de manantlan, @conam.gob.mx, o buscarnos a través de Facebook como Reserva de Manantlán. La página, ahí pueden comentar, pueden ver las publicaciones que hacemos periódicamente, seguirnos y obtener información acerca de cómo ser un voluntario de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, porque además es un papel institucionalizado. Si tú te das de alta como voluntario en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pues tienes, además de la oportunidad de conocer mucho de los recursos naturales, tienes algo, otros beneficios, ¿no? Que te incluyen una credencialización, un registro, y bueno, que eso quizás monetaria o económicamente no te enriquece, pero créeme que te enriquece la vida, ¿no?
Claro, claro. Pues ahí está la invitación. Estoy abriendo ahorita la página en Facebook de la dirección de la reserva. Los pueden encontrar como Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y el correo que decías es manantlan@conamp.gob.mx. Si alguien que está escuchando el programa quiere participar en estos programas de monitoreo, se pueden comunicar con el personal, sobre todo con Cruz o con Oscar, a esta dirección de correo electrónico, o dirigirse directamente a través de su página en Facebook, ¿verdad? Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría a mí agradecer de parte de la Universidad de Guadalajara a todas aquellas personas que voluntariamente aportaron alimentos para el sostenimiento de las brigadas contra incendios aquí en la Sierra de Manantlán. Como comentaba hace unos minutos, tuvimos una temporada bastante complicada, pero el apoyo que se recibió pues fue muy bien aprovechado. Se fue a los brigadistas y bueno, esperamos que no haya necesidad de volver a hacerlo, pero sí queremos extender este sincero agradecimiento tanto a las personas que de manera individual entregaron alimentos como a las instituciones, escuelas, organismos que también participaron con este acopio de alimentos. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto.
Bueno, a mí me gustaría comentar que nosotros como dirección de la reserva somos un equipo, pero en realidad el gran trabajo de conservación de Manantlán no lo hacemos nosotros, los hace toda la gente que vive en Manantlán. Uh-huh. Y toda la gente que vive alrededor, toda la gente que donó alimentos está abonando a la conservación.
Claro.
Porque estos alimentos fueron usados para que los brigadistas pudieran combatir los incendios. Uh-huh. Entonces, nosotros como dirección de la reserva somos un equipo privilegiado, porque tenemos, bueno, la dicha de trabajar para la gente. Uh-huh. Pero en realidad la gente es la que trabaja en el manejo y en la conservación de los recursos, ¿no? Uh-huh. Y extender un agradecimiento para todos ellos, ¿no? Uh-huh. A través de este espacio.
Muy bien.
Sí, sobre todo a las comunidades, ¿no? Que hay mucha gente voluntaria de las comunidades. Uh-huh. Incluso, pues bueno, parte de la reserva hay guardarrayas que se hacen con parte con las mujeres también. Uh-huh. O sea, se trabaja con prevención a través de algunos programas o a través de apoyo de ellas mismas y de los campesinos, por supuesto. Pero sí fue un año bastante crítico. Pues ahorita hay que ir previendo esas cosas, y qué bueno, la verdad sí es pues un agradecimiento a toda la sociedad, porque uh-huh. Fue muy emotivo. Creo que es la primera vez que sucede eso, y eso quiere decir que la sociedad pues cada vez estamos más involucrados en eso de la conservación, y no solamente dejarlo así como que el gobierno. Yo creo que todos debemos de aportar en esa parte. Claro.
Y al final de cuentas pues todos aprovechamos el agua y el aire que se produce en nuestros bosques, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer muchísimo que hayan venido al programa, al ingeniero en recursos naturales José Cruz Gómez Llamas, y al licenciado en restauración ecológica Oscar Manuel Sánchez. Esperamos que esta no sea la primera vez, sino una de muchas, y que nos vengan ya a presumir el nombre de el ajolote. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias que existe este espacio. Gracias a ti, Oscar, por invitarnos, y que, bueno, es una ventana, ¿no?, para dar a conocer a la gente lo que hacemos.
Claro que sí, pues muchas gracias. La verdad que estaremos informando de repente cada cosa que va surgiendo de Manantlán, que bueno, para eso es, para la región, que sepamos qué se hace y todos los logros que van, pues creo que son de todos, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica. Y los dejamos con la canción Good Life, interpretada por One Republic del álbum Waking Up. Hasta la próxima, nos vemos.
City. complain about.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.